No nos vamos a olvidar de Ucrania ni del pueblo ucraniano. Lo dijimos tras visitar hasta en dos ocasiones aquel país. La última hace un par de meses, cuando pudimos entrevistar al presidente Volodymyr Zelensky.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Message для них.
Un mensaje para ellas.
En este año y medio de guerra hemos aprendido mucho de Ucrania. Un pueblo muy orgulloso, disciplinado, que se mantiene firme frente al invasor. La guerra en Ucrania ya no ocupa los primeros minutos de los informativos, la política, las elecciones y otras zarandajas han desplazado el dolor de las gentes de aquel país. Los soldados siguen heridos, los soldados siguen cayendo bajo las bombas rusas. Entre tanto, la población civil intenta recuperar su vida con el bullicio de los niños en el cole, el ruido de los puestos de los mercados, las sirenas, las alarmas. En ocasiones, Ucrania suena así. Hace nada estuvimos en un refugio a las afueras de la capital y escucha la voz de Ruslana. Con la piel de gallina volvemos a casa. El Hospital Militar de Zaragoza lleva más de un año acogiendo a soldados ucranianos heridos en la guerra, con todo tipo de heridas. El 5 y el 19 de mayo llegaban en dos vuelos militares medicalizados los primeros heridos y desde entonces 72 combatientes han recibido y reciben ayuda en este centro. Un lugar casi mágico en el que no solo se colocan prótesis, se curan heridas, también se cura el alma y la emoción de estos soldados, de sus familias, hasta los milagros. Vamos a conocer la historia de esta gente y vamos a conocer al equipo médico que les ayuda. El Hospital Militar de Zaragoza se encuentra en el barrio zaragozano de Casablanca. Es el típico edificio clásico hospital visto desde fuera, pero cuando entras y sabiendo lo que vas a ver, te corre un gusanillo muy especial por el estómago. Juan Antonio Lara Garrido es el general médico, director del Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Mi general, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Se acostumbra uno, por muy militar que sea, por muy médico que sea, se acostumbra uno a estos pacientes?
Bueno, la verdad es que uno empatiza con ellos y el sufrimiento de estos pacientes lo haces tuyo. En mi caso, que he estado en diferentes misiones, pues siempre he creído que la última misión, porque ha ido en aumento, ha sido la peor. Entonces estuve tras el terremoto de Haití en 2010, 4 meses, con bastantes niños muertos, tal. Creía que eso ya había tocado fondo. Luego me vino la pandemia en 2020, ya como director de este hospital, y este hospital, que está rodeado de 5 residencias de ancianos, pues tuvo una carga asistencial y de sufrimiento que se han vivido dentro de estas paredes muy grande. Pero ahora esto viene los heridos de Ucrania, ¿no? Y ves que el sufrimiento es igual en cualquier ambiente. Y esta gente sufre, no solo por sus lesiones físicas, por sus lesiones psicológicas propias, pero sobre todo lo que más les hace sufrir es por los familiares que dejan allí. Eso es lo que más por sus seres queridos que están allí.
Antes comentaba que la guerra de Ucrania ha desaparecido de las primeras páginas, de las portadas de los informativos. Algunos nos empeñamos, y lo voy a seguir haciendo, en que se mantenga lo más alto posible. Para explicar a la gente la guerra, deberían conocer a estos pacientes. ¿Esto es la guerra de verdad?
Sí, por supuesto. Nosotros, todos los que estamos aquí en el hospital, todos los trabajadores del hospital, el personal militar y el personal civil, el conjunto de los trabajadores y parte de los trabajadores del Miguel Servé, que también colaboran con nosotros, entienden la guerra de otra manera conociendo a esta gente, ¿no?
¿Cuál es el denominador común? Porque hay pacientes severísimos de maxilofacial, de oftalmología, de trauma por las bombas. Hay pacientes torturados. No sé cómo se puede curar esa cabeza, pero ¿cuál es el denominador común?
Bueno, el denominador común es el echar al invasor ruso de sus tierras, y tienen un sentimiento de victoria y de superación tremendo. De hecho, todos ellos, los que están aquí, quieren recuperarse de sus lesiones para volver a luchar, pero no para ir al frente a luchar y combatir, porque ellos consideran que ir a su casa es estar en el frente. Nosotros tuvimos el caso de Denis, que tenía toda la cara destrozada, se le reconstruyó facialmente la cara, lesiones en el hombro, etcétera, y luego nos mandaba fotos ya luchando. Y yo, ya hace muchos meses de esto, le preguntaba, ¿estás en el frente? Y dice, no, estoy a 10 kilómetros de mi casa, en el frente. O sea, es que su casa es el frente.
El general Lara es el director del hospital, pero te voy a presentar a los verdaderos protagonistas de esta historia. Alina va a ser un personaje fundamental en este tema del día. Alina Klochko es la presidenta de AURA, Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón. Va a ser nuestra intérprete. ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Estás muy bien, estás sonriente, pero cuando ves a tus compatriotas en estas circunstancias, tiene que ser una mezcla, ¿no? De que están seguros, están en España, están bien como tú, pero por otra parte, qué pena, ¿no?
Sí, es que yo estoy analizando lo que hago durante este año y me doy cuenta que cuando yo traduzco, yo soy traductora y solo paso la información. Pero cuando por la tarde me vuelvo a casa, yo soy Alina, una persona viva, y ya estoy pensando de escribir un libro.
No me extraña, tienes unos testimonios increíbles. Cada personaje a los que has traducido tiene una novela, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Son vidas de libro. ¿Cómo acabas en Zaragoza? ¿Qué haces aquí?
Yo llegué en 2015 aquí con mi familia, pero al pedir ayuda yo no tenía dónde acudir porque no había ninguna asociación y no tenía idioma, nada. Y claro que me encontré muchos problemas. Y por esto yo fui de voluntaria con Cruz Roja y así poco a poco empecé a ayudar a la gente. Y los mismos de Cruz Roja también me han dicho que si tú te montaras una asociación, puedes ayudar más, ya con mi experiencia también.
Y con todos los idiomas que tienes en la mochila, que tienes muchos.
Sí,
porque Alina habla ucraniano, claro, ruso, polaco, inglés. ¿Tú viajas en el avión militar cada vez que van a por heridos a Polonia y los traen?
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa aventura?
Bueno, cada vez no sé quién voy a traer, qué historias me contarán, qué necesidades van a tener, pero cada vez tengo en memoria, por ejemplo, uno que tenemos herido, que todo el viaje me buscaba con los ojos, hasta que yo debería estar todo el viaje al lado de él, porque hasta hoy confía en poca gente y a mí me ha acogido desde el avión, digamos.
Por lo general, ¿hablan más de sus heridas y de su batalla o hablan más de su familia?
Bueno, quien tiene familia, claro, de familia, pero más hablan de batalla conmigo. Cómo pasó, lo que han visto, cómo han solucionado. O, por ejemplo, hasta uno que me ha dicho que una cosa cuando ves muerto ruso y otra cosa cuando tú te pasas y ves muerto ucraniano. Que son cosas muy distintas para ellos. No sé si puedo decir, pero es decir que nunca pensábamos que nos vamos a alegrar por una persona muerta. Pero así sienten cuando pasan en un pueblo y ven cuerpo de ruso y de ucraniano.
Claro, lógicamente. ¿Están deseando volver a su país?
Muchísimo, muchísimo, hasta que tengo 1 millón de mensajes de cada uno, que Alina, acelera por favor esta cirugía, Alina, por favor, porque ellos, lo que psicólogos dicen que está mal, que están en contacto con sus compañeros porque les afecta de manera psicológica, pero no pueden no estar porque ellos echan de menos. O, por ejemplo, hubo una historia cuando uno estaba aquí curándose y fallecieron sus compañeros, además que eran sus amigos. Y él dice, y si hubiera estado yo, igual que yo debería sacarles, igual que yo hubiera podido ayudarles como primera, como de los primeros. Y aquí se enfadan porque dice, yo aquí tranquilo, no hay sirenas, no hay bombas. Y ellos estaban a paso de muerte y algunos que sí que fallecieron.
¿Alguno tiene alguna duda de que van a ganar la guerra? ¿Están seguros de que van a ganar la guerra?
¿quién conozco yo? Sí que están seguros. Y dice que no tenemos ni otra opción, porque también algunos vienen y nos dicen que no queremos que se repite dentro de 10 años. Tenemos que acabar esta guerra para siempre. Por esto no tenemos que dejar ningún tipo de terreno ni nada para echarlos una vez para siempre. Como algunos me han dicho, no quiero que tocará esta guerra a mis niños o a mis nietos.
Lo que ya pasó con el Donbass y con Crimea hace unos años. Ese es el problema. Oleg, cuéntame hasta donde quieras. Cuéntame tu vida. ¿Por qué acabas aquí y qué te ha pasado?
Почуваюсь добре. Опинився тут.
Me encuentro aquí muy bien. Llegué aquí porque perdí los ojos por mi Ucrania. He dejado mis ojos por mi patria. Me encuentro aquí porque me han cogido, me invitaron a España a hacer un tratamiento. He encontrado aquí mi amigo Manolo, que me ayuda muchísimo.
Ahora conocemos a Julia, su esposa, a Manolo, el técnico de la ONCE, a Vanessa, la terapeuta ocupacional, que se han convertido los tres en los ángeles de la guarda de Oleg. Volvamos al protagonista. Oleg, ¿tú eres militar?
Tak.
¿Te puedo preguntar qué pasó aquel día?
Monocular, reversa, dav blik y sniper, vojo.
Estuve mirando a los prismáticos y
un... позиції тримав, з автомата відстріляв. І ховався, пригинався, орка кулі я дістався. Він поцілив прямо в око. Впав на землю я вже боком. На землі лежав, не здався, та до рації дістався. Доповів, що я 300-й і мені потрібен спокій.
Él está contando porque yo sé que escribe poemas. Y hace poco me han dicho que él ha hecho un poema sobre sí mismo. Y ha sido respuesta de su poema un trozo a vuestra pregunta. Entonces, él estaba mirando a prismáticos y un francotirador disparó y una bala entró a su ojo. Entonces, así era herido por un francotirador.
¿Es un milagro que esté vivo, Oleg?
Це чудо, що ви живі, Олег.
Так. Життя перфекто.
Sí, la vida es perfecta. La vida es perfecta.
¿Cuándo ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió el ataque?
Primer día de mayo.
Hace solo 4 meses, 5 meses.
4-5 meses, так.
¿Cuánto tiempo lleva en España? ¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo fue la aventura de llegar a España?
Me han acogido muy bien. Yo me encuentro muy bien. Estoy aquí desde hace 2 meses y medio y tengo esperanza que saldrá todo bien.
El ángel de la guarda principal de la vida de Oleg es su mujer, Julia. Julia, ¿estás orgullosa de Oleg?
Sí, claro que sí. Yo enamoré cuando él estaba bien de salud, pero con la guerra él perdió la vista. No tenía ni duda. Yo me volé a visitarle y estamos juntos y soy muy orgullosa por él.
¿Cómo va a ser el futuro en Ucrania? ¿Tienen familia? ¿Cómo va a ser su vida?
Creo que nos quedaremos en Ucrania. Cuando se terminará la guerra, yo creo que nos podemos aumentar nuestra familia y creo que todo saldrá muy bien.
Hemos conocido a Oleg, hemos conocido a Julia y Oleg ha citado a su amigo Manolo. Manolo, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, yo soy técnico de rehabilitación de la ONCE.
¿Eso qué es?
En realidad tendríamos que llamarnos técnicos de autonomía personal. Trabajamos el que las personas con discapacidad visual, en este caso con una ceguera total, pues sean capaces de rehacer su vida funcionando de otra forma.
Imagino que es muy distinto enseñar a alguien que ha tenido un desprendimiento o que se va quedando poco a poco ciego y tienes que enseñarle, pero ha visto que un caso tan traumático, que en segundos pierda la vista para siempre, que no se haya acostumbrado a perder la vista poco a poco, que tiene que aprender desde a comer hasta alinearse una ensalada, hasta lavarse los dientes.
Bueno, en realidad la ceguera total pues hay que trabajar unas técnicas y lo novedoso con Oleg para mí, claro, es que viene de otro país. El otro día le estaba enseñando cómo se colocan los cubiertos en España, en Ucrania se colocan de otra forma. En movilidad he estado viendo Mígorov, que es el pueblo de ellos, y es que no se parece nada a nuestras ciudades. Entonces tengo que buscar zonas por las que tengan alguna similitud y por las que pueda funcionar.
Ahora entiendes por qué ellos quieren ser Europa y no quieren ser la Unión Soviética.
Sí, sí.
Razones obvias.
De todas formas, yo esta mañana estaba hablando con Oleg y le he dicho que Ucrania tienen que reconstruirla,
claro,
y que él puede aportar su granito de arena con todo lo que ve aquí, todos los avances que los vayan incorporando en la reconstrucción de Ucrania.
Manolo, ¿qué es lo que más te impresiona de él?
Las ganas que tiene de aprender, porque lo lleva muy bien. Quiere decir que en eso sí que hay diferencia, que a veces hay españoles que, claro, sin un trauma lo llevan fatal. Por eso en nuestro equipo pues hay una psicóloga que les ayuda en el ajuste, pero Oleg está decidido a aprender y es tirar para adelante, y es un optimismo, la verdad es que te contagia.
Impresionante.
Sí.
Vanessa, terapeuta ocupacional, ¿cuál es tu trabajo?
Yo con Oleg empecé, bueno, ya empecé hace un par de meses, y empezamos sobre todo practicando la discriminación, tanto táctil como auditiva, porque a fin de cuentas pues ahora son los sentidos con los que él, pues, su forma de ver el mundo. Entonces hacíamos mucho trabajo de reconocimiento mediante el tacto, diferenciar tamaños, temperaturas, y luego de audición, de saber si el sonido va hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, si se mueve, si está fijo en un sitio, el saber guiarse por el sonido, porque...
¿Cómo es vuestra relación con ellos? Porque no es un paciente normal, para su desgracia y por las circunstancias. Debe ser difícil, ¿no?, para ti.
A ver, no sé, es que en terapia ocupacional, pues como abarcas tantos campos, ya, no sé, yo creo que estamos como un poco...
Y ves casos muy heavy,
sí,
claro, claro.
Entonces yo creo que estamos como bastante acostumbrados a tratar con personas que les han pasado...
Cosas terribles.
Sí.
Pero tan terribles como que te revienten la cabeza de un tiro.
Hombre, igual a tanto no, pero es que la verdad es que el sentido del humor y la capacidad de lucha que tiene, ya, Oleg es... O sea, es inigualable. O sea, yo, a mí me sorprende.
Eso
día
te iba
día.
A decir, eso te iba a decir. Se lo he preguntado a Manolo, ¿qué es lo que más te impresiona de Oleg y de Julia? Porque esto es un tándem, me parece.
Son lo que dice Manolo, las ganas de aprender, la iniciativa que tiene, que estás todavía explicándole el ejercicio y ya quiere hacerlo antes de que termines de explicárselo. El sentido del humor, que se ríe, su relación que tienen, el amor que se demuestran entre ellos, que dices, jolín, con lo que han pasado, o sea, esas ganas de superación y de que todo vaya hacia adelante, a mí me parece algo impresionante.
Les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Empiezo por Julia. ¿Cómo va a terminar la guerra? ¿Esto va a durar mucho y cómo va a terminar?
Seguro que se terminará con nuestra victoria. Espero que más o menos un año, no más.
Mi opinión personal, al mínimo hasta 2025. Y si se cambiará nuestro gobierno, esperamos, yo creo que este cambio, cuando participará la mujer, que dice que se cambiará por mejor. Cuando llegará al gobierno, la mujer.
¿Y quién va a ganar la guerra?
¿Y quién va a ganar la guerra?
Neodmienno, tylko Ukraina, to перемога за нами.
Sin duda Ucrania, solo Ucrania. Victoria es nuestra.
Que tengan suerte y muchas gracias. Andriy lleva una prótesis total en la cadera izquierda. Fue herido mientras bombardeaban su unidad. Andriy, ¿cómo estás?
Muy bien.
Toma. Empezamos en español. Cuéntame cómo fue el ataque, cómo pasó.
Bueno, es que tenemos una unidad que se dedica en atacar. Es decir, somos primeros que entramos y ya otras unidades vienen por atrás y hacen su trabajo. Pero también nuestra unidad está dividida en distintos sectores, digamos. Yo pertenecía a artillería y yo era una persona que corrige. No sé, un corregidor,
артилерії.
¿Y qué pasó?
Ситуація досить банальна, як і в більшості.
Estamos atacados con artillería, que los rusos, digamos, tiraban misiles. Y él dice que dicen que cada herido nunca oye su misil. Pero dice, en mi caso sí que yo escuché, porque yo escuché este misil que voló encima de mí, golpeó la madera, el árbol, y metrallas me hirieron.
Попали по мені і по моєму командиру. Нас двох поранило було.
І як там з цією людиною? Con el general, con estas dos, ¿qué tal?
І як тебе справи з цими людьми? З генералом, з цими двома?
Dime la verdad, ¿eh?
Але правду каже, правду каже.
Та ні, все чудово.
Me gusta todo. El resultado buenísimo. Yo hace un año no pude imaginar que llegaré a este resultado. Y además que todo funciona conjunto, digamos. Y ayuda de psicólogos, y antibióticos, y cirugías, y rehabilitación. Yo veo un resultado perfecto y buenísimo. Ahora yo ya sigo recibiendo tratamiento de antibióticos, pero más ahora llegó este momento que hago más fuerza con rehabilitación.
En toda esta historia, en la de Andri y en la de los demás, hay un papel fundamental, que es qué pasa dentro de esas cabezas. Cómo se cura, si es que tiene cura, cómo se recupera, cómo se normaliza, mejor dicho, la mente de un soldado herido de estas características. Rebeca es psiquiatra civil en este Hospital de la Defensa en Zaragoza. Psiquiatra, ¿qué se hace? O sea, cuando os llega a la consulta un primer paciente que baja del avión, que os dicen, se ha quedado ciego, o mira, no se puede mover en la cama, hay que cambiarle la cadera entera, era un soldado del frente, un tío increíble, y se va a quedar así para siempre. ¿Qué haces?
No es un trabajo fácil. Y por supuesto que no está escrito en
libros. Esto
no
se estudia en la facultad.
No, para nada. Y no hay muy pocas referencias con las que contamos hoy en día. Lo que sí que te puedo decir es que el trabajo es muy personalizado. O sea, es que no tiene nada que ver una historia con otra. Y intentamos siempre individualizar el tratamiento en cada uno de ellos. Hay quienes requerirán de unas intervenciones y de otros de otras. Pero lo que sí que nos encontramos es ante una población muy diferente a la que solemos tratar.
Por suerte para nosotros, quiero decir, ese tipo de traumas no son imaginables. ¿Cuál sería el denominador común? ¿Qué les... La guerra, imagino, pero ¿cuál es la consecuencia directa que tienen casi todos? ¿El shock?
Lo que más muestran es bloqueo emocional, ¿no? El ser incapaz de poner en palabras eso que les ha pasado. Ahora hemos escuchado a Andri, que es un tío que la verdad es que ha trabajado muchísimo, súper formado, habla inglés y se puede incluso hacer intervenciones con él en inglés, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es ese encerramiento en uno mismo, ese bloqueo, ese aislamiento, tanto se muestra tanto con nosotros, pero incluso dentro de las familias también. Ya no sé si a nivel cultural o juega también otro papel lo que han vivido, que cuesta mucho abrirse, ¿no? Igual acostumbrados al carácter mediterráneo, pues hacemos intervenciones mucho más fluidas. En este caso cuesta más abrirse.
En su caso concreto, en el de Andri, ¿qué le queda? ¿Qué estáis haciendo en esa cabeza, en ese cerebro, en esa mente?
Pues bueno, Andri ha conseguido mucho por él solo. Le encanta ser autónomo también en cuanto a, bueno, medicación para dormir, sí, pero yo me quiero tomar una infusión por las noches. O sea, él siempre pone de su parte y eso ayuda mucho. Pero como es muy buen paciente, también estamos colaborando con él probando las gafas de realidad virtual, el programa.
A ver, cuéntame eso, ¿para qué es?
Pues mira, esto surge un poco de esa necesidad de que estamos ante una población que tiene una cultura diferente a la nuestra y habla otro idioma. Entonces, lo que hablamos, la narración no es lo suficientemente fluida y espontánea como en otros casos. Entonces, a través de las gafas intentamos que con escenarios desde lo somatosensorial, desde los órganos de los sentidos, pues llegar al sufrimiento más profundo, ¿no? Entonces, podemos producir escenarios que hagan exposición a situaciones de estrés. No te hablo de conflictos bélicos, que muchos de ellos están muy dispuestos a enfrentarse en este momento, sino cosas cotidianas como coger un ascensor, conducir, ir al supermercado. Eso por un lado. Y por otro, favorece en cuanto a la inmersión en escenarios, pues imagínate, de la playa, las olas, el buceo, que producen relajación, que ayudan a las técnicas de mindfulness y atención plena. Y a través de eso, pues regulación emocional, ¿no? Y que puedan regular sus sensaciones de taquicardia, de sobresalto cuando escucha un avión, súper típico, o malestar general.
Quiero preguntarle a Andri dos o tres cositas más. ¿Y ahora qué? ¿Quiere volver a casa? ¿Cómo va a acabar la guerra? La pregunta es doble. ¿Quiere volver y cómo va a acabar la guerra?
Claro que yo echo de menos mi familia y quiero volverme a Ucrania, pero quiero volverme en mis dos, es decir, en las piernas. Y espero que junto con el equipo médico lo podré hacer. Y por otra parte, esta guerra nadie sabe cuándo va a acabar, pero hay que ser realistas. Los rusos tienen en la cantidad de la gente muchísimo más que los ucranianos y tienen muchísimo arma. Pero nadie sabe hasta dónde podemos llegar y dónde está este fin. Pero nosotros no tenemos que rendirnos, tenemos que participar y luchar cuanto hacía falta. Porque cuando nosotros podemos ver las ciudades donde entran los rusos y lo que están haciendo con las mujeres y los niños, yo creo personalmente que esto es peor que morir.
Це, мені здається, навіть це гірша смерть.
Que tenga suerte y gracias.
Удачі і дякую.